Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues ya hay cabeza de turco. Tal y como se esperaba, el gobierno ha dejado caer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, que ha sido destituida. Es de momento la única víctima de la crisis de los espías que ha enfrentado, por un lado, al gobierno y a sus socios parlamentarios de Esquerra, por otro, a las dos facciones del gobierno, Podemos y PSOE, y además a dos ministros del ala socialista, como son Félix Bolaños y Margarita Robles. Pero al final, la que ha pagado el pato es esta mujer que el jueves pasado demostró en el Congreso con documentos y pruebas que fue legal el espionaje que hizo el Centro Nacional de Inteligencia a 18 líderes independentistas, entre ellos al actual presidente catalán, Pere Aragonès. Ese espionaje contó siempre con autorización del juez, que es lo que marca la ley, y se llevó a cabo en un momento en el que desde el independentismo pues amenazaban de nuevo con romper la unidad territorial de España. Es decir, en ningún momento se hizo nada ilegal, no hay nada reprochable, pero pues había que contentar a los separatistas. La verdad que desde el gobierno se había puesto a los pies de los caballos a Paz Esteban, la primera mujer al frente de los servicios secretos españoles en toda su historia. Una profesional que llevaba 40 años trabajando en el CNI y que en los dos últimos ha ocupado la dirección de este organismo. La única que defendió a Esteban fue Margarita Robles, que el miércoles en el Congreso dijo que por este asunto de las escuchas, tanto las que ha sufrido el Ejecutivo como las realizadas a dirigentes del separatismo catalán, no debería pagar la responsable de la inteligencia española. Bueno, pues la ministra de Defensa ha comparecido tras el Consejo de Ministros, ha valorado la figura de Paz Esteban, pero hasta ahí ha llegado hoy la alabanza y su defensa. Robles también ha confirmado que se espió el móvil de Grande Marlaska, el ministro del Interior, y que se intentó con el de Luis Planas, quien hay que recordar que fue embajador en Marruecos hasta 2004. Pero Robles ha hecho también más anuncios. Para sorpresa de todos, la ministra de Defensa ha anunciado como sucesora de Paz Esteban al frente del CNI a Esperanza Casteleiro, un nombre que ayer precisamente en COPE ya citábamos dentro de las quinielas. Se trata de un perfil muy parecido al de la Cesada. Casteleiro tiene amplia experiencia dentro de los servicios de inteligencia españoles, donde trabaja desde 1983. Actualmente era la secretaria de Estado de Defensa, es decir, es una persona de la máxima confianza de la ministra Robles, lo que puede reforzar además su figura política dentro de toda esta crisis de Pegasus, una vez que el independentismo pues se ha cobrado la pieza de Paz Esteban. La salida de Esteban del CNI pues era la crónica de una destitución anunciada. Lo que faltaba por conocer es cuándo se produciría. Y está claro que había prisa por hacerlo antes de la reunión que van a mantener posiblemente este viernes Pedro Sánchez y Pere Aragonès. El presidente catalán ya le dijo el viernes pasado a Sánchez, delante de las cámaras en Barcelona, que estaba muy mosqueado con todo este tema, que era muy grave y que se tenían que ver cara a cara y exigían, además, responsabilidades. Bueno, pues Esperanza Casteleiro llega al frente de un CNI marcado por la injerencia política. Si a su predecesora se la han cargado por cumplir su trabajo, habrá que ver qué margen de maniobra va a tener ella ahora y si consigue además escapar de la larga sombra que tras esta crisis ha extendido Moncloa sobre la inteligencia de nuestro país. Pues hay más asuntos destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, asuntos destacados y titulares que parece se repiten. Detenidos tres hombres de 19, 30 y 31 años por una supuesta violación grupal a una mujer que se encontraba en estado de embriaguez en la playa de La Malagueta, en Málaga capital. Gracias a la llamada de un ciudadano, la policía sorprendió a estos tres individuos alrededor de la víctima, que pudo ser liberada. También contamos que ha fallecido el popular periodista Jesús Mariñas a los 79 años de edad. Ha sido uno de los grandes rostros de la prensa del corazón en España. En octubre de 2021 hizo público que padecía un cáncer de vejiga, enfermedad que no ha conseguido superar. Además, el Papa considera que no es casual que la guerra haya vuelto en Europa en el momento en el que la generación que la vivió en el siglo pasado, está desapareciendo. En un mensaje para la Jornada de los Ancianos, que se celebra el próximo 24 de julio, Francisco pide un cambio profundo, una conversión que desmilitarice los corazones y reclama para ellos no solo planes de asistencia, sino proyectos de existencia. Y el prefecto de la Congregación para el Clero del Vaticano ha presidido la localidad cordobesa de Montilla la misa de la festividad de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del clero español. Tras permanecer 796 días seguidos en la Catedral de Murcia debido a la crisis sanitaria del coronavirus, la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia, vuelve de nuevo a su santuario.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Termina la visita de Mbappé a Madrid?
La escapada del delantero francés Kylian Mbappé a Madrid, que desveló ayer Deportes Cope, provocó gran revuelo mediático, se acaba ahora porque el francés acaba de abandonar la capital de España, Luis Baseiro.
Ya vuela hacia París el astro francés después de abandonar su hotel esta mañana antes de las 12, menos de 24 horas en Madrid, que comenzaban ayer a las 3:20 cuando Javi Gómez adelantaba en exclusiva en COPE su presencia en la capital. Comió acompañado de Akraf, su compañero del PSG y ex del Real Madrid, y por la noche cenó también con más amigos y también con el ex capitán blanco Sergio Ramos antes de poner fin hace apenas una hora su visita expresa a la capital de España.
Hay varias interpretaciones sobre si su visita a Madrid es buena o mala señal para el fichaje por el club blanco. Ayer contamos que el Real Madrid estaba sorprendido por su visita a la capital, pero no cambia sus planes y su intención es, si finalmente el francés acepta venir al Real Madrid, anunciar su fichaje la primera semana del mes de julio. Y hoy, ante penúltima jornada de Liga, hay tres partidos: Valencia-Betis, Granada-Athletic de Bilbao y Barcelona-Celta.
Estás en Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Tres números. Son solo tres números. 0, 2, 4. O 0, 24. Y detrás de ellos la posibilidad de que una persona no se quite la vida. Es el número que desde hoy funciona para intentar evitar rebajar una cifra que es realmente sobrecogedora en nuestro país. Porque cada día en España 11 personas se suicidan. Muchos más fallecidos por este motivo que en accidentes de tráfico. Este teléfono, el 024, va a estar disponible 24 horas al día, 365 días al año, y lo gestiona Cruz Roja. Es gratuito, también confidencial, y cuando alguien llame, va a obtener la respuesta por parte de un psicólogo o un técnico de emergencias.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano.
Es Álvaro Peral. Planeó suicidarse hasta en tres ocasiones y no lo hizo, pues justo por lo que escuchábamos, por esto que contaba, ¿no? Imaginaba a sus padres y a sus hermanos enterrándolo. Y eso, esa imagen, ese pensamiento le resultó tan duro que al final le frenó. Tenía un futuro prometedor en el fútbol. Entrenó incluso como tercer portero del Atlético de Madrid, pero su carrera profesional tuvo un revés y su mundo se vino abajo. Eso, y también un episodio de bullying de pequeño que le marcó, le llevó a pensar en no seguir luchando más.
Es cuestión de que no tiene sentido nada de lo que estás haciendo. Te ves en una situación que nunca antes habías vivido. En mi caso, por ejemplo, la primera vez fue a raíz del bullying, fue a raíz de que las cosas no estaban bien en mi cabeza, o yo me fui con 14 años de casa.
Pues Álvaro finalmente pidió ayuda, y después de recibir esa ayuda, de un tiempo, con tratamiento, pues ha recuperado la ilusión por vivir y por seguir jugando al fútbol. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país y la pandemia además lo ha empeorado. Ha incrementado en un 30% el número de personas que se quitan la vida y de quienes lo intentan también. Y esto último tiene mucha relevancia porque por esas 11 personas que cada día se suicidan en España, hay 200 cada día que lo intentan. Por este motivo se ha creado este nuevo teléfono, el 024. Hay otros que funcionan también desde hace ya años, de otras ONGs y también asociaciones. Esta mañana precisamente hablaba con Ana Lancho, que es presidenta de la asociación La Barandilla. Desde hace 4 años y de forma voluntaria responden a quien llama a este teléfono contra el suicidio. Ya han atendido 6.500 llamadas en todo este tiempo, en estos 4 años que lleva funcionando. Y me ha contado una escena que la verdad estremece. Un voluntario descuelga el teléfono y una persona le dice: tengo delante de mí un bote de pastillas. Dame una sola razón para no tomármelas. Dova, psicóloga del teléfono contra el suicidio de la Asociación La Barandilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Gracias por contactar con nosotros.
Bueno, Dova, eres una de las psicólogas voluntarias que está al otro lado del teléfono en llamadas como esta. ¿Qué le respondéis a una persona que llama y os dice esto?
Bueno, pues lo primero de todo, intentamos coger el teléfono, Pilar, con un tono muy cálido, seguro y tranquilo, y a continuación facilitar la verbalización. Que nos cuente algo más, no solo ese dato, que parece que me estás amenazando, ¿no? Si no me ayudas, me lo tomo. A partir de ahí, la persona desarrolla un poquito. Realmente hay personas que no se quieren morir, Pilar, sino que quieren liberarse de un profundo dolor emocional, de una desesperanza, de un sufrimiento. Entonces, vamos poco a poco facilitando esa verbalización, con una escucha activa, sin juzgar, con mucha empatía. Vamos ayudando y intentando que la persona comience a valorar y a validar sus sentimientos, que comience a darse cuenta pues que tiene familia alrededor, que tiene un montón de anclajes, y a partir de ahí la persona quizá puede ir reconduciéndole. Le hablamos de tener un plan de seguridad, ¿no? Cuando se me venga a la cabeza otra vez esta idea, ¿qué de cosas puedo hacer para no ponerlas en marcha?
Porque, Dova, la persona que llama a vuestro teléfono está haciendo una llamada de atención, es decir, ¿está pidiendo ayuda o es que ya tiene decidido quitarse realmente la vida?
Pues las dos cosas, Pilar. Hay personas, yo no lo diría tanta llamada de atención, cuanto sufrimiento, soledad, desesperanza. Personas que están en esa situación llaman. Y personas que han tenido intentos en otras ocasiones, intentos previos, que no lo han conseguido, también llaman.
¿Cuántas llamadas recibís cada día?
Pues en torno a 10, 12. Fíjate, ayer recibía yo una llamada, por confidencialidad no voy a dar más datos, pero era una niña de 12 años.
¿12 años?
Doce años.
¿Y qué hacéis en un caso tan llamativo como este, ¿no? Porque, bueno, me imagino que recibiréis llamadas de hombres, de mujeres, de diferentes edades, pero es que en este caso estamos hablando de una menor, de 12 añitos.
Sí, nuestro rango de edad en llamadas suele estar entre los 30 y 50, Pilar. Suelen llamar más mujeres, aunque últimamente están llamando más hombres, con mucha desesperanza. A raíz del COVID y de esos 2 años que hemos tenido, se están viendo aumentadas las llamadas. Cada vez que hay una publicidad, o el 024 este que sale, gracias a Dios, ya también estamos recibiendo más llamadas. Y bueno, con los menores de edad intentamos reconducirles a la Fundación ANAR, que es una fundación que ayuda a niños y adolescentes, previo, por supuesto, trabajo por nuestra parte y ayuda. No les decimos, pues mira, cuélgame y llámase otro teléfono. No. Primero les ayudamos, les atendemos, estamos con ellos. Y por último les decimos, bueno, pues en esta fundación ayudan a niños y a adolescentes.
¿Habéis notado, Dova, ya para acabar, que desde la pandemia las tendencias suicidas han aumentado en nuestro país?
Sí. Nos encontramos mucha gente que no tiene trabajo, nos encontramos mucha gente que ha convivido con la pareja en ese tiempo de confinamiento y eso ha sido un desastre y ahora quieren separarse, divorciarse y tienen conflictos con su pareja, nos encontramos con gente que ha sufrido soledad, que ha sufrido desesperanza durante el tiempo de confinamiento, que ya no saben resolver los problemas y que piensan que esa es la única salida que tienen.
Bueno, pues ahí está ese teléfono de ayuda, ese teléfono contra el suicidio de la Asociación La Barandilla, que funciona desde hace 4 años y a partir de hoy también contamos en España con el 024. Dova, psicóloga de ese teléfono contra el suicidio, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros siempre. Gracias por llamarnos. Gracias, muy amable.
Bueno, y hoy una de las noticias del día pues está en lo que se ha decidido en el Consejo de Ministros. Continúa, por cierto, continúa la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros. Está compareciendo, sigue haciéndolo la ministra de Defensa, la que podemos escuchar.
Los organismos públicos actúan con arreglo. De hecho, naturalmente que se desclasifique. Transparencia máxima, siempre en la desclasificación. Transparencia máxima.
Bueno, está hablando la ministra de Defensa, Margarita Robles, de desclasificar los documentos del CNI, que es precisamente una de las peticiones que están haciendo desde el independentismo catalán, que parece que no se han quedado conformes con la destitución esta mañana que conocíamos de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia. Sí. Ha sido, desde luego, un guiño esa destitución a los independentistas, pero ellos están pidiendo, como te digo, más, desclasificar todos esos documentos y crear también una comisión de investigación en el Congreso. Bueno, comparece la ministra de Defensa, que también, además, ha dado ya el nombre de la sucesora de Paz Esteban al frente del CNI. Será Esperanza Casteleiro. Se trata de un perfil muy parecido al de la cesada. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿quién es Esperanza Casteleiro?
Pues mira, es una persona tan próxima a la ministra de Defensa que precisamente nosotros ayer hablábamos de ella en nuestras informaciones sobre Paz Esteban y su posible salida del centro. Y es que es una, como tú decías, es un perfil muy parecido, prácticamente idéntico al de Paz Esteban. Es mujer que llega al centro allá en los años 80, licenciada en filosofía, tal como también lo es Paz Esteban, que ha ejercido toda su carrera profesional en el Centro Nacional de Inteligencia. Te recuerdo, es decir, es un personal técnico de la casa, es una auténtica trabajadora del servicio de secreto durante décadas, como lo ha sido.
¿Pero ha hecho trabajo de campo o ha sido más en la parte de análisis, como pasaba en el caso de Paz Esteban?
Las mujeres, en la inmensa mayoría del Centro Nacional de Inteligencia, entonces CSID, lo que hacían eran, empezaban por secretarias, eran secretarias, y después, sobre todo, eran analistas. Porque evidentemente los hombres, era una sociedad especialmente machista, pero en ese frente absolutamente machista. Y los hombres ejercían el trabajo fundamental de lo que era el agente K, el agente de investigación, el espía, ¿no? Y la mujer tenía esa función un poco, digamos, subordinada. En cualquier caso, las dos han sido analistas, lo han sido con enorme eficacia. Lo que pasa es que cada mujer luego se hacía su hueco. ¿Y de qué manera? Esta mujer ha llegado a ser desde 2004 secretaria general del centro, que es un cargo importantísimo después de el director general del CNI. Por lo tanto, estamos hablando de una mujer, insisto, de una carrera muy similar, de un perfil muy parecido, tan próxima que yo ayer, precisamente lo que decían las informaciones, es que Margarita Robles no solo es que tenga confianza en la actual directora, es que es una persona que siempre ha demostrado confiar en el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia. Y como muestra de ello, yo decía, es que su número dos en el Ministerio de Defensa es una persona de esa casa, del CNI, y entonces me refería a esta Esperanza Casteleiro, que es desde hoy la nueva directora, pues desde hoy cuando sea oficialmente tome posesión, la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, que encaja perfectamente en una lógica para resolver esto de manera pronto, rápida, y no crear una auténtica hecatombe dentro del Servicio Nacional en un momento de inteligencia, en un momento muy delicado, porque estamos con una guerra en Europa y sobre todo con una cumbre de la OTAN a celebrar
dentro de unas
semanas. ¿Qué significa este nombramiento? Pues yo te lo digo. Continuidad y garantía de eficacia. Sobre todo continuidad. Y por lo tanto esa garantía.
Sí, porque además el otro nombre que se había barajado, el de Miguel Ángel Ballesteros, salía directamente desde Moncloa, ¿no? Si es
no
verdad.
Era la primera vez.
Eso es.
Ballesteros siempre suele sonar cuando hay un candidato para el CNI.
Pero sí es verdad que con este nombramiento de Esperanza Casteleiro es importante eso que apunta. Se da continuidad al trabajo que viene haciendo el CNI.
Claro, porque viene de trabajar de defensa. Antes ha sido jefa de gabinete de la ministra Margarita Robles desde el año 18. Después, la secretaria de Estado de Defensa. Y ahora pasa a dirigir el Centro Nacional de Inteligencia, que es un nombramiento muy complicado. Más difícil, me decían a mí, que destituir al actual es nombrar al sustituto en este momento. Porque además necesita que confluyan varias voluntades y coincidan la opinión favorable de varias instituciones en ese nombramiento. Puede ser más complicado que incluso nombrar un ministro, porque tiene que estar de acuerdo Presidencia, Defensa, Interior, la Casa Real. Es decir, hay que escuchar a todos estos y tener una opinión muy favorable para acceder a ese cargo. Por lo tanto, no es fácil. Y en este momento, insisto, con unas circunstancias tan especiales como las que vivimos en estas semanas, en estos meses. Además, te digo más, en el ámbito político, puramente político, mantener a Margarita esta mañana en la rueda de prensa, salir a presentar el cese, ojo, que no se ha querido presentar como dimisión, el cese, porque imagino que Paz no ha tragado por ahí, el cese de la directora del CNI, y hacerlo como lo ha hecho Margarita, que era la mayor defensora de Paz Esteban,
y la única.
No es cosa fácil, pero es que a cambio le han dado el regalo de decir, bueno, tú decides y además vas a poner a quien tú quieras, que es tu persona de máxima confianza, es el número dos del Ministerio de Defensa en este momento. Ojo, también deja ahí un buen hueco por cubrir ahora, es un cargo importantísimo, lo cual también demuestra que para ella es más importante tenerla de mano derecha, no. Es más importante tenerla en el Centro Nacional de Inteligencia.
Y ahora que estabas con la lectura política de todo esto, también se puede extraer que, de alguna manera, pues se está protegiendo también la figura de la ministra de Defensa. Su cabeza también la habían pedido los independentistas, pero parece que Margarita Robles no va a caer.
En este sentido, continuidad. Aunque se ha cesado a la directora, en ese sentido hay que decir que hay una continuidad y se ha refrendado el deseo y la capacidad decisoria de la ministra. Y por último, es evidente, en cuanto a la cuota femenina, que siempre el gobierno se mantiene, pues se mantiene, es decir, sigue al frente de esta institución tan importante como el CNI, una mujer, es evidente, pero digo que con todas esas condiciones personales y profesionales, incluso circunstancias políticas que adornan esta decisión.
Pues la noticia es esa. Paz Esteban es de momento la única víctima de esta crisis de los espías, ha sido destituida como directora del Centro Nacional de Inteligencia y será sustituida por Esperanza Casteleiro. Un apunte más rápidamente, Juan.
Si buena prensa y buena imagen tiene y buen respaldo profesional dentro del CNI, la saliente exactamente igual lo tiene la entrante.
Bueno, eso es importante porque sí es verdad, con todo esto ha quedado tocada la imagen del Servicio de Inteligencia Español
y la moral de los trabajadores.
Eso
te lo puedo garantizar porque, mira, además, el acto que se celebró el pasado viernes tenía aires de despedida. Me insisten gente que estuvo allí.
Gracias, Juan.
A ti.
Solo el año pasado la venta de casas creció un 34% en España, pero 8 de cada 10 jóvenes españoles no puede independizarse, pues porque la vivienda sigue estando carísima. O si están trabajando, pues los salarios que tienen son bajos y porque muchos de estos jóvenes directamente no encuentran un empleo. Ahora mismo en España la media de edad para irse de casa está en 30 años, casi 4 años más que en el resto de Europa. Y sobre esto te queremos preguntar hoy, ¿con cuántos años te emancipaste tú? ¿Cuándo te fuiste de casa? ¿Estás pensando en hacerlo, si es tu caso, o tus hijos están en ese proceso? Pues queremos conocer, como siempre, tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2,5 gigas de información de su teléfono? Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis
¿Buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
We'll open up your mind and see like me.
En el concejo de Villaviciosa, en Asturias, en la cueva del Lloviu, en 2002, un grupo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III de Madrid hicieron un hallazgo muy importante. Detectaron en murciélagos muertos un virus pariente del ébola. Este filovirus, al que denominaron Lloviu por la cueva donde lo encontraron, solo se había detectado en este lugar, hasta que en 2016 investigadores húngaros lo encontraron en más murciélagos muertos y también en uno vivo. Bueno, pues este último grupo de científicos, con la ayuda de investigadores de la Facultad de Farmacia de Medway, en el Reino Unido, ha conseguido aislar por primera vez este virus pariente del ébola. ¿Y qué ha supuesto esto? ¿Qué ha supuesto haber aislado este virus? Pues descubrir que es un virus zoonótico, es decir, que se puede transmitir de animales a humanos. Durante estos 20 años podrás imaginar la cantidad de investigaciones que se han hecho al respecto y todo lo que se ha averiguado. Anabel Negredo es científica titular del Centro de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Anabel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esto fue así. Vosotros detectasteis en 2002 el virus en murciélagos muertos, pero, sin embargo, no conseguisteis aislarlo en ese momento, ¿no?
Eso es. Nosotros en el año 2002 detectamos RNA del virus en murciélagos, pero no lo aislamos porque eso no hay, había un laboratorio de nivel de contención adecuado en España, un BSL-4, y no pudimos eso hacer estudios de aislamiento del virus.
¿Qué significa realmente aislar un virus y por qué es tan importante?
Aislar un virus significa disponer de él, porque, por ejemplo, lo que hicimos nosotros es detectar su genoma, pero no conseguimos tener el virus para luego poder hacer ensayos que son importantes para, pues eso, para conocer si es capaz de infectar células de humano, células de murciélago, células de otro animal, para hacer también ensayos de pues con vacunas, para hacer caracterizar el virus, o sea, para conocer si es capaz de producir una alta carga viral en cada una de estas líneas celulares, pues para todo eso es necesario disponer del virus. Y eso se consigue aislándolo.
Bueno, sí lo han conseguido, como decíamos, ese grupo de científicos húngaros con ayuda de los británicos. Y gracias a que se ha conseguido aislar el virus, se ha descubierto que se puede traspasar entre animales de diferentes especies. Es decir, que es zoonótico. ¿Esto qué es exactamente?
Todavía no hemos descubierto que se pueda transmitir de unas especies a otras. Eso, lo único que se ha visto con estos ensayos es que los murciélagos de la especie Mineotres scribensis podrían ser reservorios del virus, podría ser el animal en el que el virus está mantenido en la naturaleza. Y luego, una vez que han aislado el virus, han visto que se puede infectar células de distintos mamíferos, pero todavía no se sabe si es capaz eso de infectar un humano, de infectar otros animales.
O sea, todavía, bueno, lógicamente se sigue investigando, pero ahora mismo no se sabe si podría pasar a humanos este virus Lloviu.
Eso es, no se sabe si podría pasar a humanos, eso es. De hecho, desde que se descubrió en el año 2002, por ejemplo, en España, hasta nuestros días, pues eso, no ha habido ningún caso de sospecha de infección de este virus en humanos, y en Hungría tampoco ha habido sospecha de infección de este virus a humanos desde que se descubrió en el año 2016. Eso, se sabe que circula en la naturaleza en murciélagos de una especie determinada, de la especie Mineasthenes scriversi, y que en el laboratorio es capaz de infectar determinadas líneas celulares de determinados animales, pero todavía no se sabe eso, si infecta a humanos, si es capaz de infectar a humanos, si es capaz de infectar a monos.
Se tiene que seguir investigando, por tanto, de momento, absoluta tranquilidad. Anabel Negredo, científica titular del Instituto de Salud Carlos III. Gracias por acompañarnos y por todas estas explicaciones. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues Esperanza Casteleiro será la sustituta de Paz Esteban al frente del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Es un nombre que precisamente en COPE y ayer por la noche te avanzábamos que formaba parte de las quinielas. Actualmente Casteleiro ocupa el cargo de secretaria de Estado de Defensa, es decir, es la número dos de Margarita Robles en el Ministerio. Es una persona de su máxima confianza y tiene además un perfil muy parecido al de Paz Esteban. Estudió Filosofía y Ciencias de la Educación y ha desarrollado casi toda su vida profesional, pues nada menos que casi 40 años, en los servicios de inteligencia españoles. Desde entonces ha llegado a encabezar la división de contrainteligencia, la gestión de recursos humanos del CNI, y ha estado también destinada en el exterior en países como Cuba y Portugal. Tal y como acaba de asegurar la ministra de Defensa, Margarita Robles, la confianza que ella tiene puesta en la nueva directora del CNI es absoluta.
Usted se puede imaginar mi comodidad de que mi directora de gabinete durante 2 años y medio, mi secretaria de Estado, la persona con la que yo trabajo cotidianamente, lleve el Centro Nacional de Inteligencia, donde hay 3.000 hombres y mujeres a los que yo respeto y admiro. Esperanza Casteleiro es una mujer que lleva cerca de 40 años trabajando en el Centro Nacional de Inteligencia. Se lo sabe todo.
Y aparte de los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, también se hackeó el terminal del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y hubo un intento fallido con el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas, que fue embajador en Marruecos desde el año 2004 a 2010. Lo acaba de confirmar el gobierno, que ha hecho público el informe del Centro Criptológico Nacional, que confirma que el resto de teléfonos de los ministros no tienen rastro de Pegasus. Además, España se une a Portugal y confirma la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes 13 de mayo, para este viernes, en el que se va a aprobar ya, eso parece, el tope al precio del gas en el mercado mayorista. Tenía intención de hacerlo hoy, pero no tenía todavía el sí definitivo de Bruselas. El gobierno, por tanto, tendrá que esperar para empezar a abaratar la factura energética a todas las familias y empresas. Una vez que el decreto sea publicado en el BOE, el documento volverá a la Comisión Europea para que esta vez sí le dé luz verde de manera definitiva si cumple con las condiciones y términos exigidos por Bruselas a España y a Portugal. Y desde hoy ya está disponible el teléfono de atención a la conducta suicida, una línea disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un número gratuito, el 024, que además no deja rastro en las facturas. Detrás de esta línea estarán profesionales, técnicos de emergencia o psicólogos como DOVA, que tal y como nos acaba de contar en Mediodía COPE, ya desempeña este trabajo con la asociación La Barandilla.
Fíjate, ayer recibía yo una llamada, pero era una niña de 12 años. Nuestro rango de edad en llamadas suele estar entre los 30 y 50, Pilar, suelen llamar más mujeres, aunque últimamente están llamando más hombres, con mucha desesperanza.
Y en COPE hoy también te estamos contando las dificultades de 8 de cada 10 jóvenes españoles para independizarse. Entre las causas, pues está el elevado coste de la vivienda y los bajos salarios que cobran. Eso quien tiene trabajo, porque muchísimos jóvenes de nuestro país se encuentran en el paro. Tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Y eso que la venta de casas creció un 34% en el último año. Sobre esto precisamente te estamos preguntando hoy en Mediodía. ¿Cuándo te independizaste tú? ¿O tu hijo está pensando en hacerlo próximamente? ¿O si es tu caso, si vas a hacerlo? Cuéntanos tu experiencia a través del 637-230000. sabes que las elecciones en Andalucía están a la vuelta de la esquina y la Junta Electoral de Andalucía pues ha rechazado incluir a Podemos en la coalición andaluza de izquierdas por un defecto realmente de forma, porque ha presentado fuera de plazo, ¿no?, su candidatura. Ahora se plantea la posibilidad de acudir a la Junta Electoral Central, que sería el último recurso que le queda a Podemos para intentar estar en esos comicios andaluces dentro de esta coalición de izquierdas. ¿Pero sabemos realmente qué es la Junta Electoral Central? Pues es el máximo órgano encargado de garantizar la transparencia del proceso electoral. Es decir, que sin trampa ni cartón, todo vaya por los cauces oficiales en tiempo y en forma. Por debajo de él se quedan todas las administraciones locales, provinciales y autonómicas, como son las juntas electorales provinciales, las juntas electorales de zona y, en su caso, las juntas electorales de comunidades autónomas. De ahí su cualidad de tener la última palabra en todos los procesos electorales. Su sede está en el Congreso de los Diputados y se compone de 8 jueces del Tribunal Supremo, nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, 5 catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, designados a propuesta conjunta de los partidos con representación en el Congreso. El secretario general del Congreso de los Diputados y también forma parte el director de la Oficina del Censo Electoral, con voz pero sin voto. Todos los nombramientos se realizan después de constituir el Congreso de los Diputados con la aprobación de la mayoría de los partidos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Another summer day has come and gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home.
Y ahora te cuento la historia de una migrante que visitó nuestro país por primera vez en 1990. Se llama Hilda y es de Perú. Aquí hizo amigas en la ciudad de Burgos y con el paso de los años decidió volver a España para buscar un futuro mejor. Y tuvo suerte. Encontró trabajo gracias a la iglesia y en la actualidad es delegada de migraciones de su diócesis.
Llegué en el año 2003, iba a la parroquia donde me tocaba participar. En noviembre de ese año hubo una invitación para poder participar en un equipo latinoamericano de la diócesis. Es más fácil la integración cuando es una persona migrante, ¿no? Yo creo que por eso fue la elección de decirme que yo sea la delegada. Hace que estés más cerca.
Pues Hilda sabe que emigrar no es nada fácil. Lo ha vivido en primera persona, como migrante y también como delegada de migraciones en Burgos. Primero porque muchos huyen de sus países de origen con una dura historia de pobreza detrás, de vulnerabilidad, de persecución por ideología o fe. Y segundo porque, bueno, comenzar una vida nueva, desde cero, en un país además diferente al tuyo, pues no es nada sencillo. Por eso, desde su diócesis, Hilda dirige diferentes actividades y planes para ayudar a estas personas a integrarse. Por desgracia, no todos los migrantes tienen la misma fortuna. Manu Torralba, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En muchas ocasiones, los migrantes llegan a España en una situación, como decíamos, de vulnerabilidad, sobre todo en el caso de las mujeres.
Sí, en Vitoria, desde hace 15 años, existe un programa que ayuda a aquellas que han acabado siendo víctimas de las redes de trata. Se llama Proyecto Veraca y lo coordina Fidel Molina, una persona volcada desde hace muchos años con los marginados y los pobres de su ciudad. Es diácono permanente de la diócesis y coordina este programa que se puso en marcha en las parroquias del casco antiguo de Vitoria.
Intentando llegar, pues eso, a las personas más empobrecidas, a las realidades más débiles y a los que no llegan, a los que no tienen un plan B, los que no llegan las instituciones, otras asociaciones, el tejido social a la vez, los que no tienen otra respuesta.
El procedimiento es muy sencillo. Los voluntarios se acercan a las rotondas donde estas mujeres ejercen la prostitución. Allí les ofrecen un café, hablan con ellas, escuchan su situación y con el paso de los años se acaban ganando su confianza. El objetivo es que abandonen las calles lo antes posible para ir a una casa de acogida.
Tenemos un servicio importante que es el hogar Aincaren. Son unas viviendas donde las mujeres que puedan dejar la trata pueden tener un techo durante un periodo de tiempo y empezar ese proceso de inserción y de normalización en la ciudad.
Pues además de ayudar a estas mujeres a salir de la prostitución, Pilar, los 250 voluntarios del proyecto Veraca acompañan a muchas otras personas a salir de otras formas de marginalidad, seguir adelante y conseguir un trabajo.
Pues estas son las historias de Hilda, del programa también Veraca, y ahora te cuento una tercera, la de un refugiado que lleva en Sevilla casi 2 años. André, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
André, cuéntanos, ¿de dónde eres tú?
Soy de Camerún.
Y llevas, como decimos, en Sevilla casi 2 años, ¿no?, en nuestro país.
Sí, sí, llegué en España en el día 16 de septiembre, 2019.
Bueno, tú te viniste a España como exiliado político porque tu vida corría peligro. Habían matado a tus amigos, después amenazaron también a tu familia. ¿No te ayudó en ningún momento la policía? ¿Te sentiste solo? ¿No tuviste más remedio que salir de tu país?
No había ninguna manera de quedarme allí porque la policía ya me había dicho que no podía hacer nada porque estamos de al lado de la oposición, de ellos que está encendiendo el país. Entonces no tenía nada, elección que de irme de mi país de tiro, así.
No tenías alternativa. Volviendo a esos años, a los muchos años que pasaste en Camerún, en tu país natal, bueno, pues sufriste también momentos muy duros porque tú tienes una discapacidad. Desde los 2 años perdiste la movilidad de una de tus piernas por un medicamento. Allí en tu pueblo viviste situaciones de discriminación.
Sí, situaciones terribles de discriminación porque cuando eres un niño está esperando que las personas mayor te indican el camino, pero cuando son la gente mayor que a quien está esperando el camino, que te dejan de lado y te esconden en la casa, te cierran en la casa y te llama serpiente, todo eso son momentos muy muy duros. Y cuando empieza a ir a la escuela no hay ninguna adaptación. No puede ir al baño en la escuela, no puede beber el agua en la escuela, aún caminar para llegar a la escuela a tiempo era siempre una lucha cotidiana, ¿no? Y tuve la suerte de tener a mi madre, que ella sola era...
Uy, no sé si hemos perdido la comunicación con André. Estamos charlando con él, que nos estaba contando pues esos años, sobre todo cuando era pequeño, ¿no? Esos años tan duros que vivió en Camerún, en su país, y la discriminación que sufrió además por esa discapacidad que tiene desde los 2 años. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con André para charlar con él. Sabemos también pues cosas que nos ha ido contando en este ratito de charla que habíamos mantenido, que vino a nuestro país hace 2 años, concretamente llegó a la ciudad de Sevilla, que no tuvo más remedio, no tenía alternativa, no tenía otra alternativa más que salir, más que convertirse en exiliado político, porque la situación en Camerún se estaba poniendo ya peligrosa para él y para su familia. Bueno, pues no podemos hablar con André, que ha abierto su propio negocio en el centro de Sevilla, es una pequeñita tienda, y además sabemos también que pronto va a venir su familia a España a reunirse con él y a quedarse, en teoría, aquí, si puede ser, en nuestro país, para empezar una vida, pues en familia de nuevo, una vida todos juntos. Pues es 1:42 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la manera en la que un obispo alemán quiere que se desarrolle el año jubilar de San Gotardo en su diócesis. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Casi todas las noticias que suelen llegar de la Iglesia en Alemania en estos tiempos suelen ser polémicas y hasta corrosivas. Por eso me fijo hoy en la apertura del año jubilar de San Gotardo en la diócesis de Hildesheim, cuyo obispo, Heiner Wilmer, quiere enfocar como un periodo de renovación en clave benedictina. Aquí nos suena San Gotardo por el famoso puerto en los Alpes que lleva su nombre, pero hablamos de un abad benedictino nacido en la cálida Baviera, que cuando fue nombrado nombrado obispo de la norteña Hildesheim en 1022, se resistió diciendo: «Mejor ser abad en Baviera, donde soy querido, que obispo allá arriba, donde quién sabe lo que le esperaba». Pero el abad Gotardo obedeció y su ministerio fue singularmente fructífero. Construyó y restauró iglesias, fomentó la educación del pueblo, reformó la vida del clero siguiendo su experiencia monástica y en un terreno pantanoso que obtuvo de las autoridades construyó un hospital para los pobres, por los que siempre tuvo especial predilección. El obispo Wilmer propone a su diócesis un camino de renovación que solo puede partir de un cambio interior y de una transformación en Cristo, como se ve en la vida de San Gotardo. «Dejad que los muertos entierren a sus muertos», dijo el obispo citando el Evangelio de San Lucas, refiriéndose quizás a algunas discusiones estériles en Alemania sobre la necesidad de reformar la Iglesia. «Vosotros proclamad el reino de Dios, sed misioneros, ir por todo el mundo y proclamad la buena nueva». San Gotardo no se atascó en rancias discusiones de organización o de poder, se dejó guiar por la máxima benedictina de no anteponer nada al amor de Cristo. Y de ahí nació un impresionante dinamismo de caridad, de cultura y de misión, cuyas huellas son aún visibles. De Alemania llega también, a veces, aire fresco.
Solo el año pasado la venta de casas creció un 34% en España, pero 8 de cada 10 jóvenes de nuestro país no pueden, sin embargo, independizarse, pues porque la vivienda sigue estando muy cara. Además, los que tienen la fortuna de trabajar, esos jóvenes, pues suelen tener salarios bastante bajos y además hay otros muchos jóvenes que directamente no encuentran un empleo. Ahora mismo en España la media de edad para irse de casa está en 30 años, casi 4 años más que el resto de Europa. Y sobre esto precisamente te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Con cuántos años te emancipaste tú? ¿Estás pensando en hacerlo ahora mismo? ¿O tus hijos quizá se encuentran en este momento en ese proceso? Pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer como siempre tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000 637-230000. Estas son las primeras notas de voz que nos habéis mandado.
Yo me independicé con 20 años, la verdad, buscando trabajo, haciendo muchas cosas, diferentes trabajos, estudiando, compatibilizando trabajo y estudio, pero yo veo que mi hijo mayor lo va a tener un poco difícil, porque hoy en día para poder independizarse, pues ya no solo basta estudiar, sino conseguir un trabajo.
En mi caso, me emancipé con 23 años, con la carrera recién terminada, cogí un coche prestado para poder desplazarme a otra ciudad a 300 kilómetros para empezar a trabajar. Esto fue de un día para otro, me llamaron porque había enviado el currículum y bueno, la necesidad de trabajar y las ganas de trabajar me llevaron a iniciar una aventura.
Nos ha escrito también Sofía de Castellón. Ella se fue de casa con 25 años. Había terminado la carrera y consiguió un trabajo rápidamente. Ahora que tiene 59, pues está viendo cómo a su hija precisamente de 25 años pues le está costando encontrar trabajo para poder independizarse. Algo parecido le pasó a Miguel de Santander. Tiene 45 años, se emancipó con 27 porque dice que le costó encontrar trabajo. Al final le surgió una oportunidad fuera de España y gracias a eso consiguió entrar en el mundo laboral. Y también nos ha escrito Mercedes de Málaga. Ella se emancipó pronto, con 24 años, pero a sus dos hijos les está costando muchísimo. Los dos tienen trabajo, pero el problema que decíamos antes, claro, nos cuenta que el salario que tienen, pese a que tienen trabajo, pues no es demasiado alto y no les da para poder tener una casa, bien sea de alquiler o que puedan comprarse ya directamente una vivienda. Bueno, pues son algunas de las notas de voz y de los mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000 en este martes en el que os estamos preguntando ¿con cuántos años te emancipaste tú? ¿Estás pensando quizá hacerlo en este momento o tus hijos se encuentran en este proceso? Pues queremos conocer como siempre tu opinión, tu experiencia. Mándanos tu mensaje, tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Muy atentos esta semana a mi gran familia porque tenemos un programa muy especial. Vamos a conocer a la familia de Gloria.
Gloria se quedó huérfana de Silvia, que Silvia era una íntima amiga mía. Salió un cáncer, no pudo con él, entonces falleció.
Vamos a ver cómo es una familia muy especial que se ha construido a sí misma y que está compuesta por 5 hijos. Este viernes no os perdáis Mi Gran Familia, porque vamos a conocer una historia de amor y de superación.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticiparse lo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que las estufas de gas en las terrazas madrileñas tienen los días contados. El ayuntamiento ha dado un plazo de 2 años para que los hosteleros las retiren e instalen en su lugar sistemas radiantes o bombas de calor eléctricas que no produzcan emisiones contaminantes. Así que si tienes una terraza anterior a la nueva ordenanza y eres una pyme, puedes optar a las ayudas de hasta 500 euros por unidad que ha puesto en marcha el consistorio. Elisa, por ejemplo, tiene una terraza en Tirso de Molina y ve bien este cambio, por lo que ha subido el precio del butano.
Estaría bien, porque la verdad es que la bombona de butano ha subido muchísimo. Y ahora, bueno, viene el buen tiempo, pero claro, cuando hace frío, la tienes que tener prácticamente todo el día encendida, con lo cual es un gasto muy considerable.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, más noticias de Madrid, pero antes nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 2 accidentes, ambos de salida. El primero se encuentra en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y también en la A5 en Alcorcón. Por lo demás, circulación fluida y cómoda, pero como siempre les insistimos, mucha precaución y mantenga la distancia de seguridad.
Gracias, Lucía. Y ahora quiero darte un consejo importante si eres de los que lo están pasando mal por culpa de esta crisis económica que seguimos viviendo y que, bueno, pues no tiene fin, ¿verdad? Y es que lo mejor que puedes hacer es recurrir a expertos que te echen una mano. Uno de ellos es el grupo Seneas, que tiene un largo recorrido en el sector de la financiación porque se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
María, recuérdanos, ¿a qué se dedica Grupo Seneas?
Pues, Mónica, como bien has dicho en nuestra presentación, Grupo Seneas es una empresa con más de 20 años en el sector de la intermediación financiera e inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas para la reagrupación de deudas con o sin ASNEF. Esto es importante para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas o para reagrupar deudas, por ejemplo, con la garantía de una licencia de taxi o para conseguir financiación tan solo con la garantía del suelo.
Uh-huh. Oye, ¿y qué importes podéis gestionar en Grupo Seneas?
Pues, Mónica, en grupos Seneas podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros tratándose de hipoteca liquidez y hasta los 30 millones si se trata de financiación para promociones.
Uh-huh. Y esto seguro que le preocupa mucho a los oyentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a financiación?
Pues si bien es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad va a limitar nuestro acceso a una posible financiación, lo cierto es que con la hipoteca liquidez en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble, sí es posible acceder a la financiación. Esto nos va a permitir salir adelante de una situación complicada y acceder, por tanto, a financiación bancaria más adelante. Por último, Mónica, no quiero dejar pasar la oportunidad para recordar a nuestros oyentes el nuevo producto que estamos trabajando en Grupo Eneas y que está teniendo una magnífica acogida entre nuestros clientes. Se trata de la compra de viviendas hasta un máximo de 700.000 euros, formalizándose la misma en un plazo inferior a 10 días. Por último, señalar que, como siempre decimos, cada financiación es única y, por tanto, sus peculiaridades van a determinar el condicionado de la misma.
Claro que sí, lo mejor es consultar al Grupo Eneas, que lo podemos encontrar en seneas.com o en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-639-0347, 91-639-0347 o en seneas.com. Gracias, María, hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La magia del ballet clásico vuelve al Real con Giselle. La obra cumbre del ballet romántico llega en mayo al Teatro Real con la Compañía Nacional de Danza. Sumérgete en esta emocionante historia de amor con música en directo de la Orquesta del Teatro Real. 4 únicas funciones del 18 al 21 de mayo. Entradas ya a la venta desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Y ahora quiero hablarte de nuestros buenos amigos de Cocina Salve. Ya los conoces, ¿verdad? Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y por supuesto, esto es muy importante, el presupuesto sin compromiso. Puedes llamarles al 91-88-43-960, 91-88-43-960. Si lo prefieres, puedes entrar en su página web, cocinasalve.com, cocinasalve.com, o si te es más fácil, ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues es martes ya, 10 de mayo. Estaba mirando ahora mismo la temperatura que tenemos en estos momentos, Belén Ibáñez en Madrid. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
25 grados de temperatura y vamos a llegar más todavía.
Es,
¿no?,
que en Madrid no hay primavera.
No hay primavera.
Es que pasamos de la bufanda al traje de baño. ¿Es así? Es que eso es así. Siempre pasa lo mismo. Mira, hablaba yo una vez con Pedro Cerolo, pobrecillo.
Sí.
Decía, es que en Canarias sí que tenemos primavera. En Madrid pasamos del abrigo al bañador. Y es que es verdad. Es que es verdad, es así. Así que nada.
Tenemos ya verano en estos días en Madrid. ¿Qué más cosas están pasando en este martes? Cuéntanos,
Bueno,
Belén.
Pues mira, tenemos ya una guerra abierta directamente con el grupo Más Madrid y Recupera Madrid. Ya sabes que eran tres concejales de Carmena que se desligaron de Más Madrid y se conformaron como grupo mixto. Bueno, eso sentó muy mal a Más Madrid y entonces ha habido ahí una serie de recursos para intentar que eso se disolviera. Hay un recurso, una sentencia que vamos, eso habrá, se podrá todavía no es sentencia firme, pero ya les ha dado la razón a Más Madrid, con lo que no tendría que formarse como grupo mixto. ¿Qué pasa? Que ellos lo van a recurrir, pero es que han ido un poquito más. ¿Y qué ha denunciado ahora Recupera Madrid? Pues ha denunciado a Más Madrid por financiación ilegal, por falsificación de firmas en documento público. Uh-huh. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando Más Madrid se hizo con Íñigo Errejón Más País. Bueno, pues en ese cambio dice que se falsificaron actas, se falsificaron firmas, que han estado callados durante todo este tiempo porque la izquierda de Madrid no iba muy bien, pero que ahora ya no van a seguir aguantando estos, no sé exactamente cómo lo ha calificado, como prácticas mafiosas, y lo llevan a la fiscalía. O sea que tenemos la guerra ahí ya bastante abierta.
Sí, ya lo veo.
Y estamos también con los médicos, con esa huelga de médicos, una huelga indefinida, médicos especialistas, facultativos, porque no son solo los médicos, también son los farmacéuticos. Bueno, pues están ahí con esa huelga indefinida, 50% cuando son médicos que no son excesivamente urgentes, cuando son urgencias, cuando son oncología, cuando son pues servicios importantes, pues son el 100% de servicios mínimos, con lo cual no hay mucho problema. Por ejemplo, si alguien se tiene que hacer una diálisis, le van a atender. O sea que en ese tema no hay problema.
Se
manifiestan, sí, porque ellos dicen que tienen más de la mitad de los contratos son contratos temporales, y ellos pues quieren un contrato en el que se les valore la experiencia, porque algunos llevan muchísimos años trabajando, no pueden estudiar para hacer la oposición y no les cuenta el tiempo que han estado trabajando.
Bueno, pues vamos a escuchar luego a los médicos, que hemos estado hablando con ellos, y también a Belén Ibáñez y al resto de compañeros. Gracias, Belén.
A ti.
Nosotros seguimos en Mediodía COPE.